Bueno, otro de los temas que son cíclicos y cada año hablamos es de la veda pesquera. Bueno, ¿cuándo empieza? ¿Hasta cuándo podemos ir a comprar libremente? O sea, ¿hasta cuándo se puede uno ir a pescar también libremente? Bueno, para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación con Darío Mandelburger. Él es director de Biodiversidad de la SEAM. Muy buen día.
Buenos días, un placer estar en comunicación.
Bueno, datos actuales, el tema de la veda pesquera, ¿cuándo empieza?
Bueno, tenemos ya a puerta nuestra fecha, que es el 7 de noviembre al 21 de diciembre, con aguas compartidas con la Argentina y a ríos internos. Significa el Tehuacán, el Jujuy y otros ríos, y todo lo que sea al borde con la Argentina, Paraguay, Paraná y Pilcomayo. Con el Brasil tenemos del 7 de noviembre al 31 de enero de 2017.
¿Eso qué significa para recordarnos, director?
Bueno, básicamente la veda es la intención de no hacer un propósito de extracción y, bueno, al no tener una extracción, no hacer una comercialización y una distribución del producto de pesquero del río, específicamente lo que se corresponde a la fauna íptica propia de cada ecosistema. La intención es proteger mínimamente para un proceso biológico de desarrollo y darnos esa intención de mantener unas poblaciones viables en tiempo y forma.
Es como para dar también pie a, creo que tienen que desovar, ¿verdad?, los peces en este tiempo.
Claro, evidentemente dentro de ese rango que abarca un poquito entre la fecha, en los tiempos entre septiembre a inicios de primavera, también ya hay un efecto de aparición de los estadios biológicos y comienzan las condiciones de reproducción, la puesta de huevo, la anidación. Entonces eso obliga a tener un rango de margen de tiempo a no molestar o activar sobre el río en el proceso de extracción.
Exactamente, para ir a pescar. Eso es para todos, o sea, desde la pesca deportiva y obviamente aquellos que viven de la pesca están totalmente vedados.
Sí, la pesca, al decir una prohibición, es totalmente pesca cero, no está permitido una pesca comercial ni deportiva, solamente una pesca de subsistencia, pero la pesca de subsistencia hay que aclarar y hay que comunicar que es solamente para las personas ribereñas, es decir, la persona que vive en la costa y la que está, digamos, teniendo esa necesidad, y solamente hay un mínimo de 10 kilos del uso de ese recurso.
¿10 kilos por cuánto? ¿Por día o por mes?
Sí, por día sería, pero no debe ser comercializado ese producto.
Ah, claro. O si no, las multas son altas, ¿no?
Para claro, recordar. Las multas van de 50 a 500 jornales. Tienen una multa administrativa, que es de los pagos, y también una, como cae dentro del periodo de veda, es una multa, es decir, una acción penal, porque está bajo el efecto de la ley 716, que es delito ambiental.
O sea, de entre 50 y 500 jornales dependiendo, sí. ¿Y no te salvas de una acción penal encima?
Encima sí, lógicamente, si a una persona, nosotros como autoridad de aplicación, se tiene detectado una infracción, aparte de la multa administrativa, se deriva su carpeta, se hace una carpeta y se deriva a la fiscalía, donde se le abre una causa penal.
Bueno, perfecto. Y bueno, queda hecha entonces esta aclaración para todos. Y hay que insistir un poquitito. Entonces, la cuestión es hasta el 7 de noviembre se tiene fecha, o desde el 7 de noviembre ya vedada la pesca deportiva, comercial, excepto para aquellos de subsistencia, que solamente tienen que ser los que son ribereños también.
Sí, así mismo es.
Exactamente. Bueno, por el otro lado, ¿qué pasó con nuestro yaguareté? Ayer estábamos hablando, aparecieron nuevamente. Es un tema bastante delicado y complejo, ¿no?
Bueno, de hecho, nosotros estamos haciendo el monitoreo. Hubo una aparición en semanas pasadas y por pobladores donde han denunciado la mortandad de sus animales menores de granja, de cabra, chancho y dos terneros. Entonces, lo que se hizo es, digamos, hacer una, buscar la ruta que está siguiendo el yaguareté, como para tratar de orientar a que se confine en el bosque otra vez, en el área de conservación, porque ahí tenemos el parque de Huicubí, y que los pobladores no actúen en esa condición negativa de la cacería.
Uh-huh, exactamente. De todos modos, o sea, ¿hay un plan así como que más concreto, no sé, a nivel local, de la gente, no sé si educación o presencia de ustedes? Sabemos también que los recursos que tienen son bastante limitados, pero para poder hablar con la gente que en este momento supongo que se ven afectados por estos animales menores, pero que por ahí justo es su subsistencia, ¿verdad? Y que, bueno, están afectando estos animales.
Bueno, sí, nosotros ahora se dispara una situación de análisis bastante puntilloso y hay varias hipótesis. Por ejemplo, ¿por qué saltaron los ejemplares hacia el borde urbano? Ayer justamente me han dicho los guardaparques y los inspectores que fueron a la zona, se ha detectado zonas con desmonte. Entonces quiere decir que los individuos al observar o al sentir una pérdida de su área, su hábitat, es decir, están, digamos, un poco en movimiento. Entonces, eso nos obliga a generar un mapeo más exacto de la situación en las áreas de bosque, y también esto da un salto a que nos identificó cierta riqueza del bosque. Al tener un yaguareté en la zona significa un potencial óptimo en biodiversidad el área. ¿Y cómo protegemos ahora? El proceso inicia no simplemente a un monitoreo, sino ya un mapeo más fino en corroborar la presencia de individuos, la educación a la gente, protección al ecosistema.
Finalmente, cuando usted habla, por ejemplo, bueno, que hay como un desmonte en cierta zona y que esto puede estar provocando de que estos yaguaretés salgan en las zonas urbanas, ¿eso va a implicar también para ustedes un trabajo? Y supongo que hay sanciones también muy fuertes cuando se habla de este tipo de temas.
Sí, no, de hecho, en este tiempo ahora de estas fechas, evidentemente nosotros estamos abocados a la obtención de esa cierta, de esas informaciones y de dar una seguridad a la población con respecto al yaguareté. Pero es, ya queda en carpeta el análisis y ver un poco por qué se ha hecho ese desmonte, quién fue el que ocasionó, y eso ya está registrado y lógicamente se procederá con los procesos administrativos, sea de una intervención o la recomposición del ecosistema.
Bueno, Darío Mandelburger, gracias por este tiempo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Darío Mandelburger, director de Biodiversidad de la SEAN.